19:35 en todo el territorio de la República Argentina. No le voy a decir qué canción escuchábamos, Willy, porque
no sonó ninguna.
Técnicamente no estábamos escuchando nada.
No.
Pero recibimos la visita de dos alumnos.
Sí,
alumnos. De la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica de Santa Fe, tercer año, productor radiofónico, así se llama el proyecto formativo. Recibimos a Guillermo Lizarraga y Franco Rucci. ¿Cómo están, chicos?
¿Cómo andan? Bueno, hola a todos los que están del otro lado. Muy bien, la verdad, muy a gusto estar acá para presentar un proyecto que fue muy lindo de hacer y nos llevó también mucho tiempo, ¿no, Guille?
Sí, bueno. Buenas tardes para toda la audiencia, para Leo, para Willy, nuestros profes que nos motivaron a llevar a cabo este proyecto que vamos a mostrar en este momento.
Bueno, que tiene que ver, sí. La temática, a Willy le gustan las efemérides,
uy, sí.
Vino por ese lado inicialmente, pero también tiene que ver con un hecho fundamental para la Argentina, para todo país, la defensa de la democracia, 40 años de la recuperación democrática.
Sí, vamos a escuchar. Vamos también a comentar quiénes más formaron parte del trabajo, que hoy no se encuentran presentes, pero que aportaron su granote de arena.
Bueno, sí, hoy no pudieron venir acá a la radio, pero participaron también del trabajo Lucía Lafourcade, que en este momento se encuentra en Alemania haciendo un work and travel. Y bueno, y Guillermina Puijaneque tampoco pudo venir, pero las tenemos presentes. También queremos aclarar que dentro del podcast hubo una entrevista muy fundamental a Hugo Tredicich, que fue un músico importante de aquella época y un apasionado del rock nacional que nos dio su testimonio.
Ajá. Bueno, lo escuchamos, ¿eh? Sí. Si le parece, escuchamos entonces este podcast de 40 años de democracia con un enfoque particular en la música. Suena así en Radio Nacional Santa Fe.
La música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya que forma parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano, tanto por su goce estético como por su carácter funcional y social. La música nos identifica como seres, como grupos y como cultura, tanto por las raíces identitarias como por la locación geográfica y épocas históricas. Es un aspecto de la humanidad innegable e irreemplazable que nos determina como tal.
Está transmitiendo LRA Radio Nacional.
Se pone en conocimiento de la población que las operaciones de control militar en todo el territorio nacional se desarrollan conforme a los planes previstos.
Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
A 40 años de la vuelta de la democracia argentina, vamos a recordar qué papel tuvo la música en la dictadura militar.
El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre. Se olvida de Dios.
El 24 de marzo de 1976, el gobierno militar arrebata el poder a través de la fuerza. 7 años. Violencia. Censura. Desapariciones. Listas negras. Inestabilidad política. Una de las etapas más oscuras de la historia argentina. El proceso de reorganización nacional, como se autodenominó, atacó al corazón de la cultura. Canciones, libros, películas, obras de teatro y revistas fueron prohibidas.
Bueno, mi nombre es Hugo Tredici, yo soy ahora jubilado de LT9, pero no de la vida, digamos, jubilado desde hace un año, pero sigo colaborando con la radio. La dictadura fue para el rock, aunque en aquel momento lo vivimos como algo, obviamente que fue muy oscuro todo, ¿no? Pero para el rockero era sentirse perseguido, porque el hecho de tener pelo largo y de tener una imagen que no era la correcta, digamos, para el gobierno, y de escuchar una música, digamos, bastante ajena a lo que, digamos, a lo que es los cánones normales, digamos, nosotros estábamos en una contracultura.
¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizá la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca. Sí que nunca la hemos pasado tan mal.
Las metáforas y el ingenio de los artistas fue fundamental para que sus voces puedan ser escuchadas.
A ver, había artistas que directamente hacían una crítica subliminal, porque era muy difícil escribir canciones directamente como, entre comillas, de protesta, porque directamente te perseguían o te prohibían, ¿no? De hecho, hubo muchos artistas que se tuvieron que ir del país, porque directamente ellos estaban dentro de un estilo de canción de protesta, una canción social, de denuncia social, y lamentablemente se tuvieron que ir. Hay muchos casos, no solamente del rock, sino del folclore también, ¿no? En aquel momento.
León Gieco, como otros tantos intérpretes, se vieron obligados a irse del país.
Me empezaron a prohibir canciones en la radio, me empezaron a prohibir en televisión, estuve preso un par de veces en Córdoba y en Comodoro Rivadavia, y después ya me prohibieron absolutamente, ¿no? Ya mis canciones estaban prohibidas, hasta que aparecieron las primeras amenazas telefónicas para que yo me fuera del país, y qué fue lo que hice.
Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia.
Bueno, y las listas negras en las radios. En las radios había más de 400 canciones prohibidas que vos no la podías pasar. Y vos tenías en la pared una lista, como en un transparente, estas canciones no pueden ser difundidas en la radio. Y uno de los tipos que mejor interpretó ese momento es Charly García. Charly es uno de los tipos que uno en aquel momento por allí no analizaba, viste, las letras, y después cuando te pusiste a analizar las letras decía, mira, acá quiere decir esto, y acá esto, y acá se está refiriendo a esto. Y era el tipo más comprometido con una crítica que quizás por ignorancia o no sé por qué los militares no se daban cuenta, viste.
No solo censuraron canciones y artistas. Estas medidas a nivel producción dejaron una gran huella en la historia de la discografía argentina.
Que siempre el rock argentino tuvo en todas las épocas una edición de discos bastante importante en un año. Los peores años, prácticamente muy poca edición discográfica, fueron 77, 78 y 79, que fueron los tres años de más oscura dictadura. Era muy difícil que los sellos discográficos se jueguen por un artista de rock, porque sabían que por ahí te editaban un disco a vos y lo prohibían, ¿te das cuenta? Y no servía de nada. Los que se editaban en esa época chocaban con las letras, por ahí venía la censura y te decía, no, esta letra no. Entonces, para que te lo editen, tenías que cambiar una frase, poner otra frase. Esas letras se cantaban en vivo. O sea, cuando vos ibas a ver en vivo a ese artista te la cantaba como tendría que haber salido en el disco.
La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir. Esa es la historia.
Con la sonrisa en el ojal.
Con la idiotez y la cordura de todos los días.
Desatada la Guerra de Malvinas, el gobierno militar prohibió la reproducción de canciones en inglés y buscó en los jóvenes apoyo, promoviendo el rock nacional.
Estalla la Guerra de Malvinas, el mismo gobierno militar buscó en los jóvenes apoyo y organizaron un festival de la solidaridad que convocó a casi todos los rockeros. Pero ellos pensaban que iban los rockeros iban a cantar a favor del gobierno y los rockeros cantaban en favor de la paz. Y uno de los himnos de ese festival fue Algo de Paz, de Raúl Porchetto.
Es gritarle al mundo, como va armado y como quieren que se arme, algo de paz, algo de paz, algo de paz.
Te pide luz mi mente, te pide luz mi amor, te pido por favor en estos malos días.
Para el rock, sí, fue un espaldarazo muy grande, porque hubo un momento que se dijeron, no, rock en inglés, música en inglés no se pasa más. Entonces, ¿qué tenían que pasar? O tango o folclore. Pero decían, pará, o Palito, Leo Dan, Sandro, Leonardo Fabio, los artistas populares, ¿no es cierto? Dijeron, no, pará que acá hay, mirá, mirá todos los discos que hay acá en esta discoteca, son en castellano. Y eran los del rock, ¿te das cuenta? Entonces empezaron a tener difusión. Y le sirvió mucho. Fue un antes y un después para el rock argentino. No tengas ninguna duda de eso.
Oyentes, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar este producto. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Queridos oyentes, nunca más.
Ha terminado, el pueblo convocado a la plaza ha llegado. Quiere saber cuál es la situación, pero este día al balcón.
Bueno, un aplauso, El que dice un aplauso en realidad vio el chiste, un aplauso, no. Es un montón de aplausos.
Unos aplausos.
Unos aplausos, sí. En plural, no con Z, como dice usted, hizo aplausos. No, aplausos.
Sí, me salió como una profesora de lingüística que estuvo
en la universidad. Yo la conocí de leyenda.
De leyenda, bueno, no yo la conocí en carne propia.
Bueno, está bien. Sí. Pero es una cuestión de edad, Willy, porque usted es un poquito más grande. Aunque aparente que no me lleva tantos años, es un poquito más grande.
Un
bueno.
Poquito, sí.
Bueno, muy lindo trabajo, chicos. Sí. Ya lo habíamos escuchado, debo decir.
Probamos.
Exactamente, pero cuando uno lo escucha, y acá venimos a la parte radiofónica, cuando lo sentimos con los auriculares, cuando está irradiado, hay otra cosa en juego, ¿no? Y me parece que uno puede sentir o apropiarse de esa sensibilidad. Y lo que me interesa preguntarles es si a ustedes les hablaban, si tienen algún recuerdo, sobre todo en la secundaria, de haber profundizado en la democracia, sobre todo en la dictadura cívico-militar. ¿Era lo que se hablaba o por ahí pasaba un poquito al costado?
Lo que es formalmente la escuela, por ahí no es algo que se hable tanto. Creo que queda muy, muy liberado a lo que cada uno vive en su casa. Particularmente tuve la suerte de escuchar y criarme constantemente teniendo memoria sobre estos temas, en una familia muy participativa políticamente, pero formalmente en lo que es la educación, por ahí es algo que no se machaca y no se da tanta importancia como debería ser, desde mi punto de vista.
Sí, o que se le esquiva muchas veces por no querer entrar en temas políticos. Por ahí se podría hablar un poco más de estos temas en secundario, cosa de ya ir adentrándote en la historia argentina y de cómo fueron verdaderamente las cosas.
¿Y qué fueron descubriendo cuando iban elaborando el trabajo? Y fundamentalmente desde lo musical, que es muy interesante el análisis.
Bueno, nosotros de nuestra perspectiva quisimos darle este aspecto musical, ya que nos pareció muy importante la labor que tuvo la música dentro de la dictadura, de cómo muchos artistas eran perseguidos o en las radios se les prohibían canciones, esta curiosidad de cómo era escuchar música en aquel entonces. Por eso fuimos a entrevistar a Hugo, que es un fanático del rock nacional y que nos pudo dar una mirada más amplia sobre este tema.
Como dato puntual, digamos, lo que nos llevamos por ahí es que se escuchaba mucho el rock anglosajón anteriormente. Hugo, puntualmente, es un fanático del rock nacional y ya lo era. Pero también como un poco irónicamente parecería que después de que se prohíbe el rock anglosajón, se le da mayor fuerza al rock nacional. Un rock que iba en contra del poder, pero que el poder en la guerra de Malvinas lo sale a buscar. Entonces por ahí ese dato es como medio anecdótico, medio raro que nos llevamos y a todos nos gustó mucho.
Sí, me acuerdo un libro de Sergio Marchi que decía el rock un movimiento con orígenes pacifistas, porque en realidad el gran fenómeno del rock, el movimiento, tiene muchísimas vertientes. Una de ellas es el hipismo, pero también está lo progresivo, o sea, hay muchísimas, la psicodelia.
El black metal que quemaba iglesias.
Bueno, hay un montón de posibilidades, ¿no? De maneras de entender el movimiento rock, pero esta idea de que un movimiento pacifista terminó siendo, entre comillas, beneficiado en la difusión, ¿no? Porque terminó escuchándose más el rock argentino, y deteniéndonos en Hugo Tredici, un personaje que admiramos, que queremos mucho y que tratamos de continuar su legado en vida, ¿no? ¿Qué es lo que más le sorprendió puntualmente a vos, Franco, que estuviste en esa casa, que seguramente viste un montón de discos, habrás visto quizás alguna remera de San Lorenzo, ¿por qué no? ¿Qué te sorprendió? ¿Cómo quedaron los ojos después de entrar a ese museo?
Bueno, la verdad que nos sorprendió mucho. Hugo tiene una gran colección de vinilos en su casa de aquel entonces. Él es fanático del rock nacional. Nos contaba anécdota de cómo él escuchaba la música antes. Nos contaba que se escuchaba en los teatros, a la siesta, donde nadie quería molestar, digamos, porque eran muy, muy reducidos los grupos que asistían a escuchar esta música específica. Y él nos contaba que en su adolescencia todos los días iba a las disquerías y preguntaba si había un disco nuevo. Y si había un disco nuevo, no importa de cuál sea, y se lo compraba. Y eso lo llevó a hoy tener una colección histórica de miles de artistas, no solo de Argentina, sino también disco histórico de los Beatles. Que bueno, que nos sorprendió mucho a mí y a la Guille que fuimos a esa casa y su historia, más que nada, nos impactó. Tuvimos que recortar muchas partes porque fue una entrevista de más o menos una hora. No podíamos ponerla toda en el podcast.
No te creo.
Y bueno, yo creo que rescatamos lo más importante, que era situarnos en aquel entonces, que nosotros queríamos hacer hincapié bueno, en esos años de Argentina.
¿Descubrieron alguna canción, algún artista que tal vez no tenían en el radar a través de Hugo, a través de la investigación que hicieron?
Sí, gracias a Leo y también a hacer el trabajo. Terminamos con una canción de Los Violadores, que fue uno de los pocos grupos que le dice que no a este festival por la paz. Después, no sé, Fran, si algún otro artista, pero por ahí intentamos eso, buscar artistas o canciones que no sean las que siempre se identifican con la época de la dictadura.
Sí, como bien dice Guille, no quisimos caer tanto en las más reconocidas, sino que hondar más en algunas que por ahí no suenan tanto, pero que en aquel entonces marcaron importancia. Tuvimos varias discusiones en la postproducción. Por ejemplo, yo decía, la de Charlie de los dinosaurios no puede faltar, por ejemplo. Y decíamos que no, que capaz que es más importante poner otra, porque la gente ya la tiene presente, la de Charlie, la escuchamos bastante, y capaz darle hincapié a otros artistas que quedaron un poco atrás. pero que no pierden el valor de la música que hicieron aquel entonces.
Uh-huh. Bueno, nos queda un ratito, me parece interesante preguntarles por... Ya están empezando a hacer sus experimentaciones, sus indagaciones en medios de comunicación. Me siento un señor antiguo diciendo medios de comunicación.
Un bisabuelo.
Pero están... en el rubro laboral, de a poco encontrando las primeras herramientas, experimentando, profundizando, ¿dónde se ven o dónde se imaginan o qué es lo que más les gusta dentro de la comunicación y específicamente el periodismo?
Bueno, arranco yo. Sí. Por ahí no me veo tanto en los medios, me gusta más lo que es comunicación institucional. Uh-huh. Pero dentro de los medios, no se escuchó mi voz en el podcast. Así que si hago algo dentro de los medios, me gusta lo que es producción, estar detrás de escena, me gusta pensar cómo generar sentidos, por ahí no tanto poner la cara o la voz, pero ese creo que es el lugar donde me vería el día de mañana en los medios.
Bueno, por mi lado, yo creo que se abrió mucho mi panorama cuando decidí entrar a la carrera, quería estudiar periodismo deportivo, pero bueno, cuando arranqué comunicación social, sentí que hay muchos más espacios donde un comunicador puede trabajar y no me cierro a ninguno. Me gusta tanto la radio como la televisión. Actualmente estoy más en los medios gráficos, pero no le cierro la puerta a ningún lugar porque me parecen todos atractivos para experimentar en un futuro.
Bueno, y el eje de este trabajo fue los 40 años de democracia ininterrumpida. Hubo democracia, lamentablemente saqueada, por así decir, a lo largo del tiempo, pero desde 1983 afortunadamente es ininterrumpida. ¿Le contaron algo sus padres, sus tíos, hermanos mayores, sobre lo que fue ese diciembre de 1983? Yo, por ejemplo, recuerdo cuando se fue a votar, tenía 10 años, con mis viejos, y era una fiesta cívica, acompañarlos, ver lo que eran los votos y demás.
Sí, yo creo que es algo que todavía perdura. Uh-huh. Más allá de que esté bastardeada por ahí lo que es la clase dirigencial, la política, cada domingo que nos levantamos de elecciones se siente que es una fiesta de la democracia y que es algo que hay que cuidar. Uh-huh. Nuestros padres nos transmitieron eso y nosotros por ahí con este producto buscamos darle relevancia a esto. Hay que cuidar la democracia, hay que valorarla y seguir luchando por ella día a día.
Sí, bueno, por mi lado también, en mi familia se habla mucho. Mi abuelo tuvo una experiencia muy particular en los años de dictadura que le fueron a golpear una noche la madrugada a la puerta a un milico preguntándole su nombre, su apellido, pidiéndole el DNI. Él con mi viejo, que en aquel entonces era menor de edad, todo una noche muy... digamos, catastrófica, porque le quedó en la memoria hasta el día de hoy. Y como bien dice Guille, yo creo que sí, que cada domingo rescatamos la importancia de la democracia cuando nos toca votar. Y bueno, no debemos perder la memoria de aquellos años oscuros que ahora ya no pertenecen a la actualidad y que debemos rememorar.
Uh-huh. Franco Rucci, Guillermo Lizarraga, gracias por venir, un placer tenerlos. Sí. Felicitaciones envían nuestros viejos que siempre escuchan ahí, para alumnos y docentes de la UCSF, la Universidad Católica. Recomendamos este podcast de 40 años de la democracia enfocado en la música. Éxitos y que continúen los éxitos. Un placer recibirlos.
Bueno, muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, muy amable, y muchas gracias por proponernos trabajos que hacen que no nos olvidemos de nuestros orígenes.
Bueno, un placer. ¿Eh? Sí, los trabajos se completan cuando hay disposición del otro
Totalmente.
Lado, ¿no? Si no, son meras propuestas. Sí. Nos despedimos de este episodio de Sospechosamente Light, agradeciéndole en la presencia técnica al señor Leo Cernetti. Willy, placer.
Gustazo,
muy buena remera. Quien les habla, Leo Pez. Está sonando una canción de una banda que le gusta mucho a usted.
Comunicado 166, Los Violadores.